Podcast Marca.
400 metros para Marino Lejarreta. Atención al corredor español que va a conseguir la segunda victoria española en el Tour de Francia. La segunda victoria para el equipo de la 11.
¿Cómo está subiendo Marino Lejarreta?
Ya lo estoy
es
viendo.
Es algo impresionante. Es una auténtica locomotora. Ya le ha echado la vista encima a Carlos Machín, que hoy está demostrando ser el hombre más en forma. Y lo está demostrando porque además es el hombre que lucha en solitario. Marino está peleando de una manera sensacional.
No por victorias o cosas que consigas en la vida.
Marino Lejarreta es ciclista profesional, ganador de la Vuelta a España en 1982.
Te tienes que sentir por encima de los demás. Tú eres una persona más y punto, has tenido suerte de poder desarrollar eso y conseguir cosas, pero eso no te da derecho aunque seas más que nadie. Aquí nadie es más que nadie, todos somos iguales.
Manolo Sainz también contaba una bonita anécdota, decía, en una vuelta al País Vasco.
Arritxu Iribar, periodista y autora de Marino Lejarreta, La fuerza de la sencillez, junto a Ramón Echezarreta, una biografía del exciclista vizcaíno.
Que iba con la ventanilla bajada, se le acercó uno, le metió la cabeza por la ventanilla y le dijo: ten cuidado que estás dirigiendo a Dios.
Esa capacidad que tenía para ubicarse en los sitios, ¿no?
Marcelino Torrontegui fue masajista de la selección española de ciclismo y miembro de los servicios médicos del Comité Olímpico Español.
Tiene esa capacidad, yo te digo, pues de estar de vacaciones, ¿no? De ir de vacaciones, estar pues por esos países de Dios, por ahí dando vueltas y tal. Y cómo él tenía esos recursos para saber dónde estaba, por qué, dónde teníamos que ir, ¿no? Muy aventurero.
Un gran motor y un gran corazón.
Ismael Lejarreta, hermano de Marino Lejarreta y es ciclista profesional.
Demasiado bueno para tener muchos resultados.
Creo que ha sido una persona trabajadora, cabeza dura, luchadora, como decir. Cuando se le metió una cosa en la cabeza, pues iba a tope por ella. Y una de las grandes cosas que he visto en el deporte, pues es que en los equipos que hay que ser compañero, hay que estar a gusto con todos.
El público español creció y creyó en el ciclismo gracias a nuestro siguiente invitado. Su entrañable carisma, su inmensa modestia y su espectacular lucha en la carretera conquistó a todo aficionado al ciclismo. Parecía ser corredor de un modo innato, como si la vida le hubiera impuesto serlo. Habitual de las tres grandes, se codeaba siempre a cola de pelotón, como si necesitara la autorización para estar en puestos cabeceros que en etapas de montaña efectuaba con especial sencillez. Era un junco que jamás se doblegaba. Don Marino Lejarreta. Oriundo de Berriz, en Vizcaya, Lejarreta viene al mundo el 14 de mayo de 1957. El ciclismo en Euskadi siempre ha sido un deporte muy respetado, siendo una de las mejores canteras del mundo. Se trata de un territorio de singular belleza natural y con una orografía que invita a cualquier corredor a la práctica de la bicicleta. Muchos señalan que este deporte se lleva en la sangre y la familia Lejarreta no fue menos. Marino fue el menor de cuatro hermanos. Sus hermanos gemelos Ismael y Néstor también fueron ciclistas profesionales.
Mi padre tenía una bicicleta por cuestiones de trabajo y bueno, pues cogíamos la bicicleta para jugar. Lógicamente por debajo del cuadro, que no teníamos los pies tan largos como para llegar por encima del cuadro, ¿no? Y bueno, pues primero estaban mis hermanos y luego estaba yo. Y bueno, pues con el tiempo a uno ya le regalaron una bicicleta y poco a poco pues el otro consiguió otra bicicleta y yo pues con la bicicleta del padre, que ya tenía motocicleta y bueno, pues andábamos para ir al monte, pues más que nada como medio de transporte y juguete, ¿no?
Sus hermanos mayores comenzaban a participar en carreras.
Antes de empezar nosotros a competir, estábamos en la escuela de interno, entonces hacíamos cross. Y nos metimos en el mundo este de la competición federado y todos estos rayos. Hasta entonces nosotros desconocíamos eso, ¿no? Y entonces nosotros hasta terminar la escuela pues no podíamos entrenar ni nada.
porque estamos internos. Entonces, en el verano es cuando empezamos. Esto es para juvenil, nuestra primera carrera. Entonces, ya antes habíamos hecho alguna salida en bicicleta, que la bicicleta es que nos regalaron los padres a mí y a mi hermano gemelo Néstor y Marino con la bicicleta del padre. Hicimos alguna salida fuerte de esas de 60 kilómetros. Él solo tenía, no sé si tenía 12 años o así. Veíamos que ya nos seguía, siendo 4 años más joven, en esas edades tempranas que la diferencia de años suele ser importante. Y sí, siempre hemos sabido que yo y mi hermano gemelo, Marino, venía muy fuerte físicamente o deportivamente hablando.
El joven adolescente empezaba a apuntar maneras. Ni él mismo tenía claro que podría competir. Entretanto, forma parte de la Sociedad Ciclista de Amorebieta.
Pues en la Sociedad Ciclista de Amorebieta corrí, por decir, entonces era juvenil B, un año de cadete, 2 años de juvenil, y luego en esa sociedad también los 2 primeros años de aficionado. Y ahí la persona que me llevaba y que, pues bueno, que al final lo que hacía era coger el coche, nos recogernos a nosotros y nos llevaba a las carreras. Y bueno, pues bastante hacía, y era Marcos Gerediaga, de la Sociedad Ciclista Amorebieta, y luego pues tenía pues gente, de vez en cuando venía uno que otro de la sociedad, o tal, pues a llevarlos a las carreras.
En 1973 se inicia en la competición como juvenil, obteniendo la primera victoria en Churdinaga. En 1974 logró el Campeonato de España en contrarreloj por equipos. Años después, tras destacar desde edad juvenil por su gran rendimiento en los puertos de montaña, pasaría a la categoría de aficionados junto con su hermano Ismael.
Siendo aficionado también iba con mi hermano de vez en cuando a correr carreras por ahí, algunas de aficionados y eso. Y bueno, luego también estuve en la selección en el último año de aficionado y corrí la Mil Ras, que era la Vuelta a Inglaterra de 12 días, y luego el Turbo por venir también corrí. Más o menos tenía un nivel bueno.
La progresión era ascendente. Con 21 años y justamente durante su servicio militar, fichó por el equipo español Novostil. Da el salto, por tanto, en profesionales.
Mi hermano fichó por el Novostil y el equipo de Novostil era de Valladolid, y a mí me tocó hacer el servicio militar pues en lo que es en León, y luego pues tenía la posibilidad de poder ir a un cuartel de Valladolid, que fue así. Y bueno, pues a raíz de eso, pues el Novostil pues se decidió a ficharme, estando en un cuartel de Valladolid. Y bueno, el primer año fue un poco especial, ¿no? Porque estando en la mili y ser profesional, pues era un poco incompatible.
Se hizo un convenio con el equipo este que nos ayudó mucho, a Marino. Olvidándome un poco de mis perspectivas, me metí en un equipo que le daba la facilidad de pasar a profesionales a Marino, que en aquella época no era fácil de pasar a profesionales, pasaban a cuentagotas. Pero a Marino le tocaba la mili, la maldita mili que en aquellos tiempos se tenía que hacer obligadamente. Entonces se consiguió hacer unos chanchullos, con eso de la selección militar y rollos de esos y tal. Se consiguió que Marino pudiera sacar licencia profesional aún estando en la mili, y en una compañía, en un cuartel, que le daban ciertas facilidades.
Lejarreta disputó su primera carrera, la Vuelta a la Costa de Azar, en una experiencia muy peculiar.
Yo tenía muchas ganas de empezar a competir en profesionales, y tenía muchas ganas de correr. Tenía posibilidad de entrenamiento, pero bueno, pues conociendo el mundo del militar, pues era un poco complicado, porque siempre había celos o lo que sea. Entonces tenía que salir a entrenar un poco a escondidas, aunque tenía permiso para entrenar, pero tenía que salir un poco a donde, cuando no me viera mucha gente. Y tocaba correr la primera carrera, que era la Costa del Azar, y bueno, pues justo pues me pusieron unas maniobras pues la semana anterior a la carrera, y bueno, pues estuve pues una semana de maniobras por ahí durmiendo en tienda de campaña en el monte.
Sin complejos, a su corta edad, participó en la Vuelta al País Vasco y debutó en la Vuelta a España, ofreciendo un nivel bastante correcto, quedando en la general entre los 30 primeros.
La suerte que podía tener es correr la grande vuelta, ¿no? Me acuerdo de la Vuelta a España de ese año, pues bueno, pasé la primera semana pues penurias gordas, lo siguiente. Luego la segunda semana ya iba un poco más regular, y la última semana es que ya empezaba a salir. Menos mal que
que no duraba aquello ocho semanas, sino pues se hubiera acabado fenomenal. Hombre, pues confiaban un poco en mí, y porque era joven, y ese año fue un poco difícil en el sentido que no pude demostrar ni la mitad de lo que podía ser, ¿no?
En aquellos tiempos solo existía un tipo de ciclismo, que era las grandes vueltas. No existían las clásicas ni nada. Entonces, pues sí, andaba bien y terminó bien la vuelta, con la edad que tenía y sin ni una preparación especial, además estando en el servicio militar, sí, se veía que era el terreno suyo.
Marino decide cambiar de aires, recala en las filas del TECA un equipo más fuerte. Entre las causas primaron las condiciones económicas del nuevo estilo, que no eran buenas y que el ambiente estaba enrarecido.
Pues hacía lo que se podía y bueno, pues los contratos eran un poco pues como eran. Y yo me acuerdo que Felipe Yáñez, pues ese año en la Vuelta a España del 79, pues sí, fue una Vuelta a España excepcional. Fue el líder de la montaña. Cuando se enteraba el nuevo estilo que Felipe Yáñez iba a fichar por Kelme, pues le hicieron el vacío, ¿no? El equipo. No lo dejaban, o sea, no le llevaban a correr las siguientes carreras y eso, y bueno. Pues eso creó un poco de mal ambiente. Se torció un poquito la historia del nuevo Stitch. Y bueno, pues estando la posibilidad de TECA, que era un equipo más consolidado, más grande, y luego pues con la ayuda de Chomín Perolena, que bueno, pues para mí es una referencia muy importante, un ídolo, que pues a mí me llamaba mucho la atención, y bueno, pues él iba a ir de director al equipo TECA y todo eso también pues influyó mucho, ¿no?
En aquellos años y hasta su retirada en el 83, su hermano Ismael se convirtió en su principal asesor y podríamos decir en su entrenador.
Yo tenía más experiencia, entonces le daba consejos y le asesoraba y todo eso, y él es muy inteligente, aprendía, tenía las antenas abiertas e iba aprendiendo de todos.
Ismael era un corredor que le gustaba machacarse entrenando a tope, y Marino era un corredor que le gustaba entrenar poco, mucho menos.
Julián Gorospe es ciclista profesional.
Y incluso discutía mucho con su hermano, porque el hermano le decía, venga, vamos a hacer más, y él decía, no, yo me voy para casa, y se enfadaba con su hermano. Y el hermano decía, jolín, pero Marino tenía mucha clase, comparando con su hermano. Entonces su hermano, por mucho, entrenaba el doble y andaba menos. Entonces este entrenaba menos y andaba más.
En su segundo año como profesional, logra el podio en la Vuelta al País Vasco y un destacado quinto puesto en la Vuelta a España. Su soberbia participación en la Ronda Española significó la presentación en sociedad del corredor vizcaíno. Estaba, por tanto, dando los pasos para convertirse en un gran escalador y un destacado fondista.
Las grandes vueltas siempre han sido la referencia en todo ciclista, ¿no? Sobre todo en los fondistas o los escaladores que tienen la posibilidad, ¿no? Son las carreras más importantes y, lógicamente, pues luego te tienes que demostrar a ti mismo que eres capaz, ¿no? Pero está claro que lo mío era más bien la subida y bueno, pues las clásicas era un poco complicado. Que pudiera dar el salto, ¿no? Por mis características físicas también.
Ahí ya lo demostró, ¿no? Porque era un corredor con mucho poderío. Después siempre estaba con su hermano Ismael, que Ismael, digamos, que era también un grandísimo escalador, pero era de menos fuerza. Su hermano, por ejemplo, era mucho más sacrificado, Ismael. Y yo creo que ese fue el que lo enseñó siempre mucho a la forma de correr un poco y de ver la carrera como era. Luego la fuerza la ponía siempre Marino, ¿no? Y bueno, Marino en ese aspecto impresionaba mucho en los grandes puertos.
José Enrique Cima, periodista y ciclista profesional.
Asturias fue escenario de muchas de sus victorias. Precisamente días después de terminar la Vuelta a España, en la cuarta etapa de la Vuelta a Asturias lograba su primer triunfo. Marino atacó en la rebollada y pudo llegar en solitario a la meta tras más de 40 kilómetros en fuga.
Era el clásico final para llegar a Lugones, y entonces venías por todos los puertos, que es como se suele ser habitualmente la subida al Naranco, subiendo la rebollada en la Manzaneda, y él pegó un arranque muy fuerte ahí la rebollada. Se marchó en aquella bajada después también sacando más tiempo. La Manzaneda acabó sacando más tiempo, llegó a Lugones, a mi pueblo, llegó allí escapado y fue, bueno, un triunfo bonito y al estilo de Marino Lejarreta.
Como broche de oro, venció en la escalada de Montjuïc y en la Vuelta a Cataluña.
A mí lo que más ilusión me hizo fue en ese año fue
la Vuelta a Cataluña, ¿no? Porque conseguir la victoria a través de una contrarreloj y en ese momento la Vuelta a Cataluña pues era, pues igual la, después de la Vuelta a España era la más importante que había en el calendario español.
Es el inicio de un futuro campeón. En 1981, su equipo, el Teca, decidió no participar en la Vuelta a España por diferencias con la organización. Fue un momento triste en el inicio de su tercera temporada como profesional.
Si venía un corredor cualquiera del extranjero, un equipo extranjero, y les consideran como si serían dioses, por decir, y ibas tú y encima que tenías la responsabilidad de poder disputar la carrera, no a esos que les consideraban, sino con otros y no te consideraban, no. Por ejemplo, pues había equipos que venían con fijos determinados y tú ibas a la Vuelta y vamos, encima casi tenías que pagar tú la, no es eso la cuestión, pero vamos, que no te tenían en consideración. La verdad es que fue un poco triste porque teníamos, el equipo estaba en unas condiciones como para poder disputar bien la Vuelta a España, pero a veces cuando haces esas pruebas de fuerza, pues te puedes salir bien, como se puede salir mal. En este caso, no salió mal.
A pesar de su ausencia y la amarga decisión de no participar, más si cabe con el equipo potente que ostentaban, un mes después pudo levantar los brazos en la quinta etapa de la Ruta de Occitania. Ese año fue el debut del ciclista de Berriz en el Tour de Francia.
Al final fue como medio fracaso, ¿no? Porque yo esperaba más y la primera etapa de montaña, que fue la que acabó en Saint-Lary, creo que fue así, por la que tengo recuerdo, y que estaba en el grupo de cabeza con Inol y compañía, que para mí aquello era pues excepcional, pero en el último puerto en Saint-Lary pegué un petardazo y me costó mucho subir y con muchos altibajos, ¿entiendes? Y no, pues no tengo un recuerdo de decir mejor de satisfacción. Mis expectativas eran mejores.
Aumentó su palmarés con la Clásica de San Sebastián y culminó la temporada venciendo en la subida al Naranco, un lugar fetiche en su carrera.
Y trabajó mucho con ese día, fue su hermano Ismael el que le hizo tirar mucho en la Manzaneda para destacarse por delante y llegar al Naranco, y el hermano se sacrificó muchísimo en la primera parte de la subida, digamos, los primeros, si conocen la subida al Naranco, para los que los conozcan, los tres primeros kilómetros son bastante más suaves que los dos y pico últimos, y entonces ahí su hermano tiró mucho de él para que luego Marino, con ese desarrollo que tenía y tanta fuerza, luego ganase en el Naranco, ¿no? Fue un triunfo muy importante, uno de los muchos, de los más de 50 que consiguió en su carrera deportiva.
El 81 supuso un año de reivindicación para Lejarreta.
Era un poco más de confirmación, ¿no? Que fue ya pues ir en una dirección no ya más, con más exigencia, ¿no? En alrededor la gente te exigía más, no exigía solo cumplir y estar ahí, sino que te exigían ya pues, conseguir cosas importantes.
El año siguiente es el mejor de toda su carrera, por lo menos en lo referente a victorias. Logró 13 triunfos. En el 82 venció en la Vuelta a España, la prueba donde alcanzó sus mayores éxitos. Peleó como un jabato en las etapas de montaña junto a Ángel Arroyo, Vicente Belda o Pedro Muñoz. Su expresión facial apenas cambiaba, incluso en las situaciones de mayor sufrimiento sobre la bicicleta, una señal de su gran clase. Fue una vuelta muy peculiar. En la 17ª etapa, con final en Navacerrada, los primeros tres corredores, los mencionados anteriormente, fueron suspendidos por dopaje al finalizar la vuelta, con lo que la victoria pasó a manos de Marino Lejarreta, el cuarto clasificado. Y por tanto, la descalificación de su colega Arroyo supuso el triunfo en la vuelta, un éxito del que nunca presume. Lamenta que la victoria llegara de esa manera.
En el equipo también había, no había una buena organización a nivel de programación y todo eso, ¿no? Pues se corría en función de del momento de forma y te daban y pues, bueno, podías correr un montón de carreras seguidas. Bueno, pues la verdad es que se corrió muchísimas carreras ese año y bueno, estaba subiendo mis capacidades físicas también y bueno, pues conseguí varias victorias. En la Vuelta a España salíamos también pues con opciones a la victoria y al final no pudimos conseguir la victoria final en la Vuelta a España, aunque luego pues dio positivo a Arroyo y dieron la victoria, ¿no? Pero no puedo decir que me sentí en ese momento ganador, aunque luego pues le quitaron el título. Es que no sé cómo. Yo creo que lo más importante es vivir las emociones en su contexto, no las viví.
Demuestra que ya no es, que no te puedes conformar con quedar entre los 10, en los 5, demuestra que es un corredor que puede disputar la victoria en las grandes vueltas.
Marino era un gran compañero, éramos un equipo bien estructurado, todos nos llevábamos, había armonía en el equipo y bueno, se consiguió la Vuelta a España. Bueno, fue una descalificación de Arroyo, pero bueno, para ganarlo hay que estar segundo, aunque le descalifiquen. Si estás el décimo, pues no lo ganas, ¿no?
Fede Echave es ciclista profesional.
Ese año vuelve a triunfar en Asturias, conquistando la segunda etapa de la Vuelta a los Valles Mineros.
Él arrancó en la subida y yo después, me acuerdo que iba con Julián Gorospe y demás, y arranqué bajando en la Falla de los Lobos. Y llegué destacado ahí a Paul Adrián segundo, pero bueno, sin tener nada que hacer porque Marino Lejarreta, con esa fortaleza que él tenía en montaña en aquel momento, se había marchado muy bien y llegó en solitario. Y luego fue cuando recuerdo que me dijo: Jolín, qué cerca llegaste de mí, si me descuido un poco me coges.
Para rematar la temporada en su tercera participación en el Mundial en Inglaterra, protagonizó una gran escapada y se quedó con la miel en los labios de saborear el triunfo cuando fue neutralizado a falta de 15 kilómetros a meta.
Ataqué antes de la última vuelta, pillé a unos que luego me quedé solo y me pillaron a mitad del circuito de la última vuelta. El mejor mundial seguramente que de los que he conseguido, aunque la falta de experiencia también el año anterior en Praga pues podría haber hecho un poco más.
Los problemas internos del equipo y las diferencias que había entre Lejarreta y Alberto Fernández no generaban un entorno muy apropiado para lograr sus objetivos, y es entonces cuando decide emigrar a Italia. Ficha por el Alphalum.
Yo necesitaba, no sé, pues un impulso más, ¿no? Y había conocido un poco, para las preparaciones del Mundial había estado en un equipo italiano, que me divulgó, me mandaba a correr unas carreras en Italia con un equipo italiano que era el Nostrum, y que bueno, pues que me llamó muchísimo la atención de cómo funcionaba, de cómo se estaba organizado, y tenía muchas ganas de correr en un equipo italiano.
Durante su último año en el Teca fragó una gran relación con su compañero Fede Chávez, con quien hablaba mucho por teléfono.
Me dijo también para ir con él al Alfa Luna a Italia, ¿no? Pero yo entonces era muy cobarde y fue Juan Carlos Alonso fue, pero yo también me enseñó para ir, pero no tenía, me daba un poquito de respeto eso de ir a Italia, pero sí tuve la proposición de ir a Italia.
La Vuelta al País Vasco, la carrera de casa, se la resistió en toda su trayectoria deportiva. En el 83 repetía por tercera vez el último cajón del podio. A Marino le costaba coger la forma a principios de temporada. Ese año venció Julián Gorospe, prácticamente vecino de suyo, se distanciaban en 10 kilómetros y uno de sus rivales en su carrera.
Era la rivalidad que había entre pueblos, porque bueno, que a pueblo había, sobre todo en esta zona de Duranguesa, estábamos muchos ciclistas.
Julián Gorospe es ciclista profesional.
Como estaban los pueblos pues muy enfrentados, con las apuestas, y cada uno seguía uno, y entonces pues parecía que no, pero al final sí que nos perjudicaba un poco a nosotros también. Aunque entrenábamos juntos, al final te sentías una sensación o una tensión que, bueno, pues que querías siempre hacerlo bien para dejar contento a todos los aficionados.
La Vuelta a España del 83 concluyó segundo a más de un minuto del francés Hinault, obteniendo tres triunfos parciales. La sexta etapa en final en Biella por delante de Julián Gorospe tras 235 kilómetros de jornada.
Y bueno, pues llegamos a Biella, al pueblo de Biella, y empezamos, bueno, pues había, pusieron a 5 kilómetros de Biella, carretera hacia el túnel de Biella, que había un parador nacional, y justo en ese parador hicieron la llegada, a 5 kilómetros, y bueno, pues fuimos allí la guía, yo, unos cuantos del equipo, atacando, y al final, pues atacó Marino, luego ataqué yo, me fui, me cogió Marino por detrás, y al final me pasó Marino la etapa, bueno, hacía como una curva, no vi la meta, y bueno, yo creo que también Marino llegó un poco más fuerte que yo, y me rebasó, y me ganó la etapa.
Los dos siguientes triunfos fueron auténticas exhibiciones tanto en la cronoescalada al balneario de Panticosa como en los lagos de Covadonga, donde puso en aprietos de verdad al campeón galo. Aquí percibimos su estilo ciclista, un ciclismo valiente hasta la extenuación, un corredor que da la cara cuando comienza la pendiente y los puertos son de entidad, capaz de asumir la responsabilidad que otorga la clasificación general.
Y va a aparecer de un momento a otro Marino Lejarreta. Va a terminar. Ahí está Marino Lejarreta entrando vencedor. Son los lagos de Marino Lejarreta.
Es un corredor completo, yo creo. Bueno, igual le faltaba un poco más de velocidad al sprint, pero era un corredor completo y como rodador. Yo es que nunca he tenido dudas sobre Marino Lejarreta y en las contrarreloj las hacía muy bien.
Y una de las primeras hazañas que hizo Marino cuando ganó los lagos de Nol. Un puerto de los que nunca habíamos subido tan duro, porque era un puerto muy duro. En aquella época no había los desarrollos que hay ahora. En aquella época el mayor desarrollo, el mayor piñón era 23. Y subir con un piñón 23, un plato 42, 23, los lagos de Nol, pues era prácticamente, pues era un puerto muy, muy duro. Marino, para mí, se veía ya el corredor que venía, ¿no?
Televisado, y además era entre el gran Bernard Hinault, que luego acabó ganando la vuelta, pero que ahí lo pasó mal, y ahí se ve como Marino ataca desde abajo y llega solitario arriba, y fue una exhibición muy grande, y bueno, fue un boom para todo el mundo. No me acuerdo que seguí 10 vueltas a Colombia en moto por ahí de periodista, pues automáticamente cuando ibas decías de Asturias, de España, ¿dónde? De Asturias, y no sabían decir, sin embargo, decías lagos de Covadonga, y todo el mundo, porque la verdad es que impresionó con los dos lagos que tiene, y televisado fue un boom excepcional, pero no solamente en España, sino internacional.
Marino inscribió su nombre como primer vencedor en una cima que ya era famosa por los acontecimientos de la historia allí sucedidos. Sin embargo, el gran esfuerzo que realizó en las etapas de montaña lo pagó en los abanicos de Soria y en la crono de Valladolid, perdiendo un tiempo importante respecto al ciclista bretón.
Estuve muy bien y el único problema que tuve, bueno, las contrarreloj era una cosa propia, y quitando la contrarreloj que hice un desastre de contrarreloj, pero en la de Valladolid, pero en la donde me hicieron daño y que fueron a por mí y no lo organizó bien. Aquel ataque sobre mí, que fue el abanico de Soria. Y bueno, pues él con su experiencia y con el mundo que tenía, pues consiguió casi eliminarme de la posible victoria de la Vuelta a España, ¿no?
Fue el único que lo aguantó. Fue en aquella subida a los Serranillos y Belda porque iba escapado y se metió con él la rueda y al final llegaron los tres. Pero el único que le aguantó en esa subida fue Marino. No le pudo aguantar nadie más a Hinault.
Esa temporada, al competir con un equipo italiano, debutó en el Giro de Italia, quedando sexto en la general.
Y en la Vuelta a España me exprimí mucho y en el Giro pues al final terminé un poco cansado. Pero bueno, las sensaciones fueron buenas. Pude haber conseguido alguna victoria, pero no me salieron bien las cosas.
En el 84, Lejarreta se retiró de la Vuelta a falta de 3 jornadas para guardar fuerzas para competir en el Giro de Italia, que era el principal objetivo del equipo. Allí llegó su primera victoria de etapa en la Corsa Rosa.
Lejarreta, attenzione al distacco sulla destra, sulla sinistra c'è il tempo totale, poi importante.
Lejarreta atacó poco después de arrancar la ascensión al puerto final en Selva di Valgardena, conocedor de que las rampas más duras se encontraban al inicio. A falta de 7 kilómetros, Marino dejó atrás a todos, entre ellos a Fiñón y al campeón Moreno Argentín, para ofrecer un recital en una de las escasas etapas del Giro con final en auténtica montaña.
Atacar de lejos en una zona dura, pues en la selva de Gárdena tenía una parte inicial bastante dura y luego pues los últimos kilómetros eran más llevaderos, ¿no? Y bueno, pues pude mantener la diferencia que saqué y conseguir la victoria. Lo que pasa es que la carrera era más adecuada, sobre todo para música. Con mucho nombre de montaña, pero poca montaña.
Así le llamaban, ¿no? El italiano de Berriz. Así lo consideraban en Italia, lo tenían como de casa. Está claro que fue muy, muy acertado el paso que dio a Italia. Hoy en día todavía es que lo tienen como un corredor suyo. Y es verdad, es que consiguió la victoria contra los monstruos de la época, ¿no?
Un año después prefiere no estar en la Vuelta a España y centrar su preparación en el Giro de Italia, pero las cosas no marcharon bien en toda la temporada, teniendo en cuenta de que su calendario se centró en su mayoría en la competición de clásicas. Fue el único año en sus 14 años como profesional que no consiguió ninguna victoria.
Vivía ahí en San Marino, me trataban como un rey allí, como un hijo en una casa familiar, un hotel familiar, que me trataban como si sería de la familia. Y bueno, pues yo creo que luego no nos comprábamos el peso, tampoco nos pesábamos nunca, no sabía. Yo creo que cuando estaba mucho tiempo allí me ponía las botas comiendo y cogía mucho peso. El ciclismo de clásicas es bonito, pero para mí no era mi ciclismo. Mi ciclismo es el ciclismo de vueltas y de vueltas, no como la Vuelta a Holanda, sino en vueltas donde haya, pues que la montaña decida, ¿no? No era lo más adecuado. Nosotros estábamos acostumbrados a correr aquí por encima de 100 días de carrera y allí se corría por 80 días de carrera o algo así.
Marino retorna en el 83 en un equipo español, el Orbea. La agenda cambia y participa en la Vuelta a España logrando un destacable quinto puesto. Lejarreta era un corredor completo, escalador nato y que conforme pasaron los años mejoró en contrarreloj, tras convivir en escuadras italianas. Ya lo demostró en el 83, en Panticosa, y volvió a levantar los brazos en la cronoescalada al Alto del Naranco, en la Vuelta a España. Si esto fuera poco, en la subida al Naranco volvió a ganar para cerrar un gran año.
Él tenía muy tomada la medida a la montaña, y sobre todo tanto en la subida al Naranco, porque subían primero el puerto anterior del Naranco, es que van encadenados los tres puertos, van el puerto del Padrón o la Rebollada, depende por qué vertiente, luego la Manzaneda y luego el Naranco, y entonces había un 14% siempre, o hay un 14% en esa subida, y se le daba muy bien siempre ese terreno.
Aún así, en su tercera participación en el Tour de Francia, no lograba estar en las posiciones cabeceras en la general.
Me costó aprender, y aprendí un poco tarde a correrlo, porque yo abusaba mucho de desarrollos, como era ligero, subía mucho de pies, y todo ese tipo de cosas, hasta que empecé a hacer entrenamientos específicos con el entrenador y verme las posibilidades que, o sea, desarrollarme a mí en otras condiciones, cuando aprendí eso, mejoré un montón de esto.
Lejarreta decide en el 87 participar en las tres grandes vueltas, una hazaña elegida para unos pocos y que repitió en tres ocasiones más.
Uno que fue ciclista en el CAS, se llamaba José Luis Urias, y pues una pues de esas corridas que hacemos en invierno, y eso pues me contaba las aventuras de cuando él hizo las tres grandes vueltas con José Manuel Fuente a la vez, ¿no? Y que bueno, que llegó, que aquello era imposible, que llegó al final del Tour de Francia y que se le perdían las cosas porque estaba fuera de esto. Yo, me llamó mucho la atención y siempre tuve ganas de intentar hacer las tres grandes vueltas, ¿no?, en un año. Y ese año pues lo planteé a Chumi Corona de hacer las tres grandes vueltas. Y bueno, pues a regañadientes y tal, pero bueno, pues aceptaron.
Él siempre decía, claro que se puede hacer, pero según cómo las hagas, no puedes ir a ganar las tres. Hoy tienes que ponerte otras metas o en una ir por alguna etapa, ir preparando, no sé, pues con la vuelta, preparar el giro y luego a ver qué te queda para el tour, pero es que es impresionante, un añito séptimo en el Giro y quinto en el Tour.
La temporada siguiente estuvo marcada por el abandono en la séptima etapa, con final en Brañillín, al caerse en el descenso de la Cobertoria, donde se fracturó el escafoides y que le perjudicó posteriormente en el Tour de Francia.
Milar, que iba delante mío, se quitó el impermeable, se le atascó en la rueda trasera o tal y se cayó y yo pues me caí detrás de él y me rompí en escafoides, que acaba en Brañalí, creo, la etapa. Y aguanté esa etapa y al día siguiente que era la contrarreloj del Naranco, creo, y me hicieron la radiografía y tenía el escafoides roto y me tuve que retirar.
En el 89 siguió cosechando victorias, destacar la Vuelta a Cataluña y su tercer triunfo en la Clásica de Ordizia. En el 90, Lejarreta tenía varias ofertas para salir del equipo Orbea, que ante las dificultades para encontrar sponsor, decidió marcharse a la 11 de Manolo Sainz.
Marino ya llega con cierta edad a mi equipo, ¿no? Entonces era también un aporte de fuente, de conocimientos y de todo, ¿no?
Manolo Sainz, manager general del equipo ciclista de la 11.
Pues fácil, porque él es una persona muy sencilla, muy entrañable, una persona que se deja querer.
Marino era una institución, ¿no? Yo, Marino, pues, ostras, para mí era un placer poder competir con ese corredor, ¿no? Un corredor, pues, que venía de haber hecho pues muy buenos giros, de haber hecho pues buenos tours, haber buscado etapas. Tenía esa particularidad, ¿no? De empezar los puertos detrás, de que no le gustaba ir delante, y es lo que vagamente recuerdo, ¿no? De mis inicios, inclusive cuando yo era amateur, ¿no? Que él ya era profesional. No le gustaba esa presión de tener que colocarse y mantener esos kilómetros iniciales antes de un puerto en la parte delantera, prefería ir relajado atrás.
Melchor Mauri es ciclista profesional, ganador de la Vuelta a España en 1991.
No se le puede escapar ya a Marino Lejarreta, a pesar de que Gianni Buño está poniendo todas las ganas por alcanzar al corredor español, pero está en su terreno Marino, y aquí él, que dice que tiene motor de gasoil, aquí tiene de gasolina super. 200 metros para Marino Lejarreta, que va a llegar a la línea de meta, 25 metros eran, perdón, y victoria de Marino Lejarreta.
Esa temporada logró entrar en el selecto club de ciclistas con victorias de etapa en las tres grandes vueltas. El triunfo de etapa que más se le resistió fue en la ronda francesa, que lo consiguió en la edición de 1990 en la cima de la Côte Noire. Una victoria que casi pudo perfeccionar en la contrarreloj final, cuando se quedó a 4 segundos de Pedro Delgado y así conseguir el cuarto puesto final.
Hacía un calor impresionante, había un escapado por delante y bueno, tenía muchas ganas de la victoria, estaba bien y pude conseguir.
Y al final el pelotón les iba echando mano a todos los escapados y Marino atacó a falta de, no sé si fue 5 kilómetros, en la subida de Milló y pasó la línea de meta y no levantó ni los brazos, no pensó ni que había ganado, y resulta que luego resulta que ganó. Y le dije, no, oye, Marino, que ha sido el primero, y no se lo creía. Por eso digo que pues en aquella época tampoco había picanillos, no estábamos tan informados y era una subida que tampoco teníamos mucha información de quién iba adelante.
Un año después, en la Vuelta a España, en su última participación, y ya con 34 años, volvió al podio 9 años después, siendo tercero y el mejor corredor en la montaña. Habla, por tanto, de la gran regularidad que mantuvo en toda su trayectoria. Aquel año ganó la carrera su compañero de equipo Melchor Mauri, que supo sacar rédito a las contrarreloj.
Pues yo me fui posicionando siempre por delante, en este caso de Marino, como jefe de filas de mi propio equipo. Y bueno, pues luego la carrera nos posicionó en ese lugar y las tácticas que se llevaban a cabo, pues sobre todo eran para intentar, por un lado, mantener yo ese liderazgo, pero por otro lado siempre defender la posibilidad de que si yo fallase, Marino pudiese, pues, ¿por qué no desbancar a Miguel Indurain?
Fue la Vuelta a España de Melchor, ¿no? Que bueno, las contrarrelojes arrasaba y sacó unas grandes diferencias. Y bueno, pues teníamos la historia de que él no era escalador, que en la montaña podía fallar. Yo intentaba mantener el segundo puesto, si era posible, para cubrir bien sus estándares. Y bueno, más o menos lo conseguimos, menos que fallé en la etapa de la contrarreloj de Valladolid y Miguel nos me adelantó, ¿no?
Fue una muy buena Vuelta de Ciclista a España, donde nos apoyamos muy bien dentro del equipo, pues para intentar conseguir la victoria.
Lejarreta corrió el Giro de Italia hasta en 7 ocasiones y en todas ellas acabó en el top 10. Fue en 1991 cuando más cerca estuvo de lograr el triunfo final, tras conseguir una victoria de etapa en Escano y ser el gran rival de Chiocelli antes de sufrir en la Marmolada y conformarse con el quinto puesto. Se quedó, por tanto, sin vestir la maglia rosa.
Italia siempre ha sido un sitio de o sea, un país en el ciclismo que siempre he tenido admiración del ciclismo italiano, ¿no? Que el alma, para mí el alma del ciclismo ha estado en Italia siempre. Yo creo que era un chico italiano. Sí, era un sueño y no conseguí nunca vestirme en la malla rosa.
Era su último año, había anunciado su retirada a final de la temporada, pero nadie imaginaba ese final. Su impecable y exitosa carrera se vio truncada por una aparatosa caída. El ciclista vasco, una de las máximas figuras del pelotón nacional en esos tiempos, sufrió una grave caída en la clásica de Amorebieta, fracturándose alguna vértebra y varias costillas. El alcance del accidente fue tal que se daba por terminada su carrera.
Yo estaba en carrera, estaba retransmitiendo la carrera para Euskadi Irratia y fue muy duro porque la caída fue muy grave, muy, muy grave, porque en el primer momento no se sabía si iba a quedar paralítico o no, si iba a salir adelante o no. Entonces, los primeros días fueron horribles. Y luego, pues, cuando salió y, bueno, se vio que podía salir, que había que tener mucho cuidado, pero podía salir, le pusieron un corsé.
Ocurrió en un momento que participaba, porque era una carrera cercana a mi casa y pues, que quería, porque quería cumplir con el público y con la sociedad que me había introducido en el ciclismo, ¿no? Y, bueno, pues, mi pensamiento estaba más en la Vuelta a España y bueno, pues un percance y bueno, pues sucedió y ya está. De todas maneras ya había anunciado que era mi último año, pero bueno, pues no pude acabar mi último año pues como yo pretendía.
Para mí fue un momento jodido por eso, porque tenía una relación o tengo una super relación con él.
Marcelino Torrontegui fue masajista de la Selección Española de Ciclismo y miembro de los servicios médicos del Comité Olímpico Español.
Y todo lo que llevó, pues la caída, cómo salió de la competición y tal, eso la verdad es que me afectó un montón, ¿no?
Tras estar alejado 6 meses, logró volver a la competición. Él quería retirarse en la carretera.
Yo tenía sobre todo ganas de volver a competir otra vez, más que nada por decir que he superado la lesión, ¿no? Porque era una lesión grave, pero bueno, era mi último año y tampoco era necesario hacerlo, pero sí tenía ganas de competir.
Tras mucho ejercicio, mucho sacrificio y mucho trabajo, se puso encima de la bicicleta y quiso acabar el año, pero bueno, ya era imposible porque, bueno, también llevaba ya 14 años como profesional.
Malos, porque estás entrenando y le ves al tío con un corsé allí que tiene que estar el tiempo que tuvo que estar. Y la ilusión de él era eso. Él siempre nos decía, yo quiero volver y acabar de dejar la bicicleta encima de la bicicleta. Y así fue. Él volvió, corrió en profesionales, no sé si fue a Colombia y alguna más. La verdad es que él quedó bien, aunque las secuelas nunca se olvidan.
A partir de ahí, la ONCE le da la oportunidad de pertenecer al staff del equipo, tanto en la dirección como en la logística.
Ya se habló justo antes de acabar la caída. Él quería seguir. Y entonces nos pusimos fácil de acuerdo y se comentó justo en el periodo de recuperación que él seguiría con nosotros. Algunas veces hizo de director, ¿no? Pero fundamentalmente le gustaba venir conmigo a las carreras, ¿no? Entonces, pues bueno, él siempre estaba ayudando al equipo, no era una persona que viniese por estar o por lo que sea, ¿no? Capaz de montarnos todas las instalaciones de las emisoras, de la megafonía, de todo. Él estaba pendiente de la comunicación con los corredores.
Marino ha sido una de las grandes personalidades del ciclismo español. Se convirtió en un ídolo de la afición por su estilo de correr, su heroicidad y su cercanía.
Marino ha tenido distintas peñas. Hubo una que casi cuando los primeros años de Teca y así, una peña en Bilbao, en el que decían, le hicieron una carta al alcalde de Bilbao de entonces diciendo que quitara la estatua del fundador de la villa de Bilbao, López de Haro, y hiciera una estatua de Marino.
En Asturias, para ser como era él, de Berriz y demás, pues luego en Manzaneda, justamente, como ahí hacía las grandes arrancadas, le pusieron nombre a una plaza ahí en, en Manzaneda. Me acuerdo que acudimos en aquella fiesta tan bonita y tal, y él siempre estuvo muy agradecido con esa peña ciclista.
Marino no vive con nostalgia el pasado. Sabe mejor que nadie que la vida son etapas. Su gran triunfo es el conjunto de su carrera, no una victoria concreta.
Marino ha sido, para mí, por lo menos, ha sido una parte o es una parte viva de todo el ciclismo español de todos los tiempos.
Manolo Sainz, manager general del equipo ciclista de la ONCE.
Un corredor muy regular, con una facilidad grande para la montaña y que cuando estaba bien podía incluso contrarrelojear bien, ¿no? Como persona, ¿no? Lleno de humildad, lleno de sinceridad y lleno de prudencia, ¿no? Y eso también lo transmitía.
Deportista serio, profesional.
Ismael Lejarreta, hermano de Marino Lejarreta y es ciclista profesional.
Cumplidor con el contrato y con el público.
Extremadamente positivo, donde, bueno, pues desarrollé una afición que yo tenía. Además, pues estando en una situación excepcional para un deportista que es pues siempre pues, en los niveles altos y con triunfos y sobre todo pues un montón de gente seguidora que al final es lo más importante que he conseguido, ¿no? con practicar el ciclismo.
Podcast Marca.